a Jusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Iniciamos un programa más de Expresando la Realidad aquí en Ajusco Radio, donde construimos la resistencia, este domingo primero de mayo. Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas, pues estamos aquí en una transmisión más de Expresando la Realidad este domingo 1 de mayo. Pues aquí desde la cabina de Santo Tomás Ajusco y este día aquí medio asoleado en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. Y doy el saludo y la bienvenida a mi querida Jocelyn, que pues nos saluda desde tierras lejanas. Hoy recuerden que es nuestro programa mensual, así que pues lo hace de manera coordinada. Jocelyn, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aprovechito a todos nuestros radioescuchas. Muy, muy bien. Aquí también con un poquito de calor, ya sabes, más tan locos.
Pues sí, es este clima tan raro que a veces nos favorece y a veces nos ocasiona cosas extrañas en nuestro organismo. Pues bien, vamos a hoy este programa. Yo quiero, antes de iniciar, pues mandarles saludos, abrazos y besos a todos aquellos que nos escuchan. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la www.ajuscoradio.mx. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 5846-1186 y pues entrar a nuestra página en Facebook, Ajusco Radio, así nos encuentran. También en el Twitter, ahí estamos muy pendientes de nuestras redes sociales. Y esta semana pues hemos decidido hablar, Jocelyn, pues sobre la trata de niños, justo porque tiene que ver con el tema de que ayer fue el Día del Niño. Entonces, pues, recordando y conmemorando este día maravilloso del Día de los Niños, que ayer fue un día muy activo aquí en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, pues decidimos abordar de este tema que requiere de sumo a sumo interés, pues creo que en términos generales, en cuanto a tener información y en cuanto pues ver qué es lo que estamos opinando al respecto. Pero yo hace unos días escribía en mi Facebook, y no quiero dejar de usar el medio de Ajusco Radio y de este programa, pues para también decir que, cosa curiosa, desde hace unos años yo he notado que en esta red social, el Facebook, todos mis amigos o muchos amigos que tengo, pues cambian su foto de perfil y colocan una foto de cuando ellos eran pequeños. Eso me llevó a una charla y a la reflexión. Yo me preguntaba, todo mundo cambia la foto el 30 de abril, pero pues curiosamente para el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, nadie hace como mención ni le causa tanto interés y mucho menos ponen su fotografía de ellos en sus lugares de trabajo. Así que pues yo hacía la reflexión en torno a ese sentido y decía, ¿por qué? ¿Por qué eso no se toca tanto? Creo que las mismas redes sociales tampoco hablan mucho del tema. No es un día que se conmemore con tanta magnitud como el Día del Niño. Y creo que eso, pues, a lo que me lleva es a pensar que no es algo que se intente, pues, llevar a que todos los humanos y que todas las personas lo recordemos de una manera mucho más fehaciente, mucho más, lo tengamos mucho más presente, y sobre todo cuando fue un momento y ha sido un momento en la historia de la humanidad de suma importancia. Recordemos que este 1 de mayo es justamente uno de los logros que se tiene, es la jornada laboral de 8 horas. Entonces, pues yo nada más quería llevarlo a la reflexión, pues para que no lo olvidáramos, para que pues aquellos que son muy dados a estar en contexto en su Facebook, pues probablemente lo reflexionen y piensen por qué ellos no cambian su fotografía este 1 de mayo. ¿Tú qué opinas, mi estimada Jocelyn?
Fíjate que estaría padre, ¿no? O sea, poner la foto de tu lugar de trabajo, creo que también tendría como mucho sentido, así como los que tienen foto, la foto de niños. Yo no la pongo porque soy muy feliz, ¿no? Pero creo que sí estaría interesante que pusiéramos la foto de nuestro trabajo o a lo mejor algún trabajo que idealizamos, ¿no? Porque muchas veces el que tenemos pues no es como el que realmente quisiéramos tener, ¿no?
Exacto, creo que eso es lo relevante y sobre todo, pues creo que como en otras circunstancias y otras fechas importantes, recordar que esto implicó un proceso de lucha, un proceso de muerte para llegar a eso que ahora nosotros disfrutamos. Y pues aquí en la Ciudad de México año con año se lleva a cabo la marcha, la gran marcha del 1 de mayo, que pues lamentablemente algunos no podemos ir por nuestras diferentes actividades y nuestros otros compromisos sociales, pero que sigue siendo parte importante de las marchas, ¿no? Y hay quienes simplemente tienen presente este 1 de mayo, pues debido a que es un día que no se trabaja, no se labora, no se va a la escuela. Por fortuna o desfortuna, esta ocasión pues cayó en domingo. Pero la marcha pues hoy inició en el Ángel de la Independencia, al Zócalo, a las 10 de la mañana. Así que pues veamos después más tarde quién pudo estarnos acompañando en esta, quién estuvo, pudo estar presente en esta marcha. ¿Qué te parece, Jocelyn, si vamos a la primera rolita para ya entrar en nuestro tema que esta semana pues atrae nuestra atención? Preséntala, por favor.
Sí, claro que sí, nos vamos a la primera rola, está a cargo de los Estrambóticos. Es la de En el Bosque de la China, es un cover ya muy viejo, pero que me parece que es muy buen cover.
Continuamos, queridos amigos, con este programa de variedades, ahora presentando puro majanazo. Así es, damas y caballeros, el conjunto juvenil del momento, con ustedes, los Estrambóticos. ¡Fuerte el aplauso!
¡Un, dos, tres! Una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Que sí, y ella que no, y yo a que sí, 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 y ella que no, y al cabo fuimos los dos juntitos, y al cabo fuimos de una China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna importuna, tenía celos, celos tenía de mi fortuna, pero una nube la oscureció, bajo la luna la besé, yo después no sé.
Yeah.
Pues ya estamos aquí de regreso en nuestra transmisión de Expresando la Realidad, un programa más aquí en Ajusco Radio. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Jocelyn, cuéntanos por favor cuál es el tema de la semana para que pues todos aquellos que apenas nos van a sintonizar pues no se queden descontextualizados.
Bueno, el tema que decidimos tratar hoy es acerca del tráfico, abuso, violación, explotación sexual y comercial infantil. Y bueno, como ya es una costumbre, es nuestra forma de celebrar estos días. Fue por lo del Día del Niño que decidimos hablar de este tema. Aparte, el 25 de abril, que fue el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Entonces, es por eso que decidimos hablar de la trata de personas, puesto que es un delito internacional contra los derechos humanos. Principalmente los niños y mujeres son explotados y obligados a trabajos forzosos. Y creo que lo más fuerte es que al comercio sexual. En la actualidad le llaman la esclavitud del siglo XXI. Entonces nos pareció importante hablar de ello porque pues uno pensaría que ya no, que la esclavitud ya no existe, ¿no? Y pues sí, y seguimos teniéndola a estas alturas del partido.
Bien, pues mira, ¿qué te parece si les presentamos a nuestra audiencia pues una cápsula que preparamos justamente en torno a qué es esto de la trata de personas? Pues para que tengamos elementos y definamos cómo es que nosotros entendemos lo que es la trata de personas. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para seguir hablando de nuestro tema el día de hoy aquí en Expresando la Realidad.
Definición de trata.
Por primera vez en el año 2000, el Protocolo de Palermo, Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, recogió la primera definición sobre la trata de personas consensuada internacionalmente y que asienta el marco legal comúnmente aceptado. El Estado español lo firmó, ratificó, entrando en vigor el 25 de diciembre del 2003.
La trata de personas se define como la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a la explotación y lucrarse con su actividad.
La trata de personas es una violación de derechos humanos que se manifiesta en la actualidad como grave problema de carácter internacional. La trata se desenvuelve en el contexto de los actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en todas las religiones del mundo y muchos países se ven afectados, sea como países de origen, de tránsito o de destino. Es el tercer negocio lícito más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas.
Artículo 3. Protocolo de Palermo. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o a la situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos y beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciándose en dicho apartado.
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado A del presente artículo.
Pues ahí estuvo esta cápsula que preparamos. Les damos las gracias a los pequeños pues que colaboraron con nosotros en esta cápsula el día de hoy. Pues vamos a platicar ahora sí sobre el tema que es la trata de personas y sobre todo enfocado a la trata de los niños, debido a que ayer celebramos el Día de los Niños. ¿Ahí estás, Jocelyn?
Sí, aquí estoy. Muchas gracias a nuestras voces, expresando a voces fue nuestra nota. Y bueno, fíjate que me pareció un poco alarmante al estar buscando acerca del tema que les íbamos a preparar para el domingo pasado, pero tuvimos algunos problemas, por eso es que lo estamos hablando el día de hoy. Porque entre lo que yo había encontrado, fíjate que descubrí que el 70% de la explotación sexual en el mundo proviene de América Latina, que México ocupa el primer lugar. O sea, y es como realmente alarmante, ¿no?, en dónde estamos viviendo. La trata de personas genera cada año 32 mil millones de dólares en el mundo. El 85% del comercio sexual en México cada año son explotados 16 mil menores de edad, 85 mil de ellos en actos de pornografía. Entonces, bueno, sí, realmente que los números son alarmantes, ¿no?
Pues sí, creo que sí lo son, y sobre todo porque ha sido uno de los temas que, fíjate que yo ahora que estuve averiguando información para hacer el programa, a partir como del 2004-2005 empiezan a aparecer muchas notas sobre trata de personas y en particular trata de niños, ¿no? En estas labores, como tú lo mencionas, ya sea trabajo sexual, sobre todo mucho material en actividades donde los niños lo que están cumpliendo es una función sexual, ¿no? Y eso me hace pensar, no que justamente a partir de ese año se haya incrementado esta actividad, o probablemente sí, ¿verdad? Pero que también los grandes medios de comunicación empezaron a poner los ojos ahí, pero que lamentablemente es algo que se sigue viendo y que sigue sucediendo y que pareciera hasta ya un tema como muy común, muy normal. Cuando uno ve una nota en las redes sociales publicada donde dice, descubren a niños que trabajaban en estas actividades sexuales, se detienen a tres personas, pero pareciera que no va más allá de eso.
Sí, exactamente. Fíjate que, yo sigo como impactada porque México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas. O sea, que digo, estamos como en medio, ¿no? Estamos siendo parte de, porque esto es para los propósitos de la explotación sexual, comercial y del trabajo forzado. Muchas veces vemos a los niños en la calle pidiendo dinero y pues uno cree que pues les está ayudando dándoles dinero, ¿no? Y en mi punto de vista, al contrario, los estás arraigando. Ellos están viendo que, o bueno, quienes están detrás de esto están viendo que al poner niños ahí, pues les conviene, ¿no? Al final de cuentas están obteniendo dinero poniéndolos ahí, digo. Entre muchas otras cosas, hay fábricas que prefieren tener a niños. ¿Por qué? Porque les pagan muy poco y tienen la mano de obra sumamente barata, ¿no?
Claro, y fíjate, Jocelyn, que yo estaba pensando, y como a veces me da el suspiro por el pensamiento histórico, lo que también yo recordaba, que el trabajo infantil hace algunos siglos atrás no estaba mal visto, era parte de la actividad familiar y de sustento y tenía su sentido, debido a que pues las familias tenían que hacer ciertas actividades donde no era suficiente el papá, la mamá o los hermanos grandes, y donde se involucraba a los niños en una actividad como familiar. Yo percibo, o por lo menos la opinión que yo tengo, es que no está mal visto cierto tipo de trabajo para los pequeños. Creo que es necesario para crear ciertas rutinas donde, pues, así como es, a uno le hacen creer que es una obligación ir a la escuela, divertirte, también hay deberes que desde pequeño debes de aprender, ¿no? Y sobre todo enfocados al núcleo familiar. Pero En los últimos, en este siglo y finales del pasado, empezaron políticas en las cuales pareciera que el trabajo infantil es mal visto, cualquiera de estos, ¿no? O sea, el niño lo único que tiene que hacer es jugar e ir a la escuela y portarse bien. Yo no comparto mucho esa opinión porque creo que hay formas en las labores cotidianas de la casa donde los niños tienen que involucrarse. Y también vemos ahora mucho cuántos negocios familiares no se sostienen por el trabajo, tanto como de la mamá, del papá, de los primos, de todo el núcleo familiar, y esto incluye a los niños. Probablemente los niños ni siquiera perciben que sea un trabajo como tal, que estén, sí están trabajando, por supuesto, pero ellos no tienen esa percepción. Pero creo que más bien tiene que ver con la intención de cómo se haga, ¿no? Por supuesto, un niño no va a hacer jornadas laborales de 8 horas como un adulto, pero creo que sí en su cabeza debe de concebir que cierto tiempo del día también es parte en el cual se tiene que involucrar en las actividades de su casa, y más en estas familias, como yo mencionaba, donde los negocios es el sustento de toda la familia.
Sí, sí, claro, yo sí, también estoy de acuerdo en que, bueno, hay que darles también ciertas obligaciones que vayan viendo. Ahorita con aquello de las redes sociales, del internet y demás, bueno, ya no quieren hacer absolutamente nada, ¿no? El problema es que con todo esto creo que se ha ido deformando un poco las cuestiones de los trabajos forzados, ¿no? ¿Qué sí podrían hacer y qué no podrían hacer? Más allá como una enseñanza de vida, ya lo están utilizando como una mano más de obra, ¿no? Que muchas veces a los niños los sacan de la escuela y pues, ni modo, te vas a trabajar, ¿no? O sea, ahí como que esas ciertas cositas son las que yo por lo menos no veo tan bien, ¿no?
Sí, muy bien. Pues, ¿qué te parece si seguimos platicando del tema? Vamos a escuchar una canción más de estas que nos has preparado como cada semana para nuestro segmento musical. ¿Qué vamos a escuchar, Jocelyn?
Bueno, pues la siguiente canción está a cargo de Chambao, es la de Papeles Mojados.
Papeles Mojados, ¿por qué escogimos esta canción?
Ah, pues bueno, porque en nuestro tema viene, estamos hablando del tráfico de personas, y mucho de esto viene por la parte de la migración. Hay un negocio en los migrantes, ¿no? Entonces esta canción nos habla de precisamente de los inmigrantes.
Bien, pues vamos a oírla y regresamos aquí a Expresando la Realidad en Ajusco Radio, donde construimos la resistencia.
Del día los huesos, el agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor.
Gobierno, más de 20.000 niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual, dicha que es originada por la trata de personas, ¿no? Cada año, específicamente en zonas fronterizas y turísticas, en lo que yo recopilaba información, y que la gran mayoría de este mal es en las zonas turísticas, ¿no? La trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado de forma sumamente alarmante en los últimos años. Muchas veces piensas como que, ay, no, es parte de una película, o ay, se rumora, pero eso no es cierto, yo nunca he visto nada, ¿no? Y pues no, la verdad es que esto es algo que realmente existe, por eso es que nosotros teníamos ganas de tratar este tema, ¿no? Y bueno, hablando de que México ocupa el primer lugar en América Latina, pues no es que realmente todo provenga de México, ¿no? Por ejemplo, la India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños explotados sexualmente. En Asia, más de 1 millón de niños son explotados. En Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se ven involucrados en la prostitución. Mientras que en Estados Unidos, más de 300.000 niños se ven afectados por trato sexual y abusivo, nada más. Entonces, es el que menos niños tiene, ¿no? En esto, pero bueno, creo que es un tema que no podemos dejar de lado, porque estas situaciones están amparadas por la clandestinidad y la ilegalidad, ¿no? En un contexto social de impunidad, tolerancia, indiferencia y hasta complicidad, porque muchas veces tú ves algo que no está cuadrando, algo que ves un poco raro y pues no dices nada, ¿no? O sea, no te metes, simplemente te das la vuelta y sigues con tu rutina, con tu vida diaria, ¿no? 4 países sudamericanos y México destacan a nivel mundial por la cantidad de niños víctimas del comercio sexual. Y por si fuera poco, todavía hay países en los que comprar y mirar pornografía infantil no es penado. Es algo como totalmente normal y vaya, así, si bien no se castiga, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues sí, creo que es un poco a la reflexión que a mí me gustaría llegar. Esto de lo que tú hablas, o sea, se ha convertido en una dinámica que en algunos países se considera algo sumamente penado, ¿no? pero que ilógicamente, como puede ser el caso en nuestro país, también tiene poca atención en términos legislativos y sobre todo cuando se sabe dónde se está sucediendo, cómo está sucediendo, pareciera que no hay tiempo para atenderlo. Pero el discurso del Estado, el discurso gubernamental, sí dice, estamos cuidando, hay que cuidar a nuestros niños, cuántos anuncios no tenemos en los medios de comunicación que lo que nos piden o a lo que se hace referencia es justo a cuidar a los niños, a protegerlos, que tienen que ser felices, que tienen que vivir bien, pero que esto no empata cuando se trata de abordar este tipo de temas, sobre todo la trata de personas, la explotación infantil, y que a mí me lleva a pensar a que son temas ligados, que no están aislados uno de otro. O sea, uno no puede ver la trata infantil sin pensar la trata de personas ya adultas, de ancianos también, o sin pensar, a veces está la misma desaparición de personas, ¿no? Yo lo comentaba en algunos programas anteriores, ¿cómo es que ahora estaba notando muchos carteles de estos emitidos por la PGJ respecto a que hay niños perdidos, adolescentes, y que afortunadamente en algunos casos sí se ubica su paradero, sí se sabe dónde está, pero que otros no? O sea, ¿cuántos papás no conocemos que llevan 5 años buscando a los hijos, 3 años, meses también, y uno se pregunta, ¿y dónde están? Existe también el tráfico de órganos, que es uno de los factores importantes, que yo recuerdo que para los años 90, 95, cualquier niño que estuviera desaparecido, el argumento era probablemente está habiendo un tráfico de órganos. Pero ahora vemos que la forma o las condiciones para las que se adquiere un niño son tan amplias, desde el tráfico de órganos, el trabajo sexual, el trabajo de esclavitud, que se vuelve como ya una saturación y que yo en serio me pregunto, ¿y el Estado qué hace para eso? Porque los seres humanos viles comunes como nosotros, ¿qué nos llevan? Cuida a tu niño, casi amárratelo a ti, porque no hay otra cosa, no hay otros mecanismos para resolver ese problema, porque también hay que reconocer que las personas que se encargan o que su labor es la trata de personas o de niños, no son individuos aislados, normalmente se mueven en grandes redes y en grandes bandas, ¿verdad?
Sí, claro, fíjate que ahorita recordé, me parece que en China estaba leyendo que ya amarraban a los hasta 8 horas, por ejemplo, personas que se van a vender tianguis, mercados, cosas así, se llevaban a sus niños y los amarran, literal los amarran, y así los tienen hasta que terminan de trabajar, ya los desatan y todo, porque como dices, no solamente es para explotaciones sexuales, de órganos, también venden a los bebés. Hay como un catálogo de cómo quieres a tu hijo, ¿no? Eso en el mercado negro, la venta de los niños, de los bebés, también está muy, muy fuerte. También debe de dejar muchísimo dinero.
Sí, así es. Pues vamos a un corte musical, Jocelyn, porque si no, nuestra audiencia a veces también se puede aburrir de nuestra voz, nada más. Y sobre todo porque a mí me encanta que tu selección musical siempre tiene que ver con el tema, así que preséntanos la próxima canción que vamos a escuchar.
Pues sí, precisamente, bueno, se nos va la lengua con estos temas. Y sí, precisamente el siguiente tema queda a cargo de Cani García y se llama ¿A dónde fue Cecilia? Y esta canción va justamente ligada con nuestro siguiente bloque. Ya ahorita que empecemos a hablar, bueno, ya hilarán la canción con el siguiente tema.
Hace ya varios días que me siento en el parque aquel. Me distrae ver a los niños tomando una taza de café. Algunos le dan comida a las palomas, otros solo les columpian largas horas.
otros solo estarán aquí de paso y nada más. Hoy sí lo veo mal. Hay alguien que hace días ya no está. ¿A dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel. Jugaba a escondidas y siempre te guardaba una sonrisa. ¿Dónde fue Cecilia? No la veo desde aquel atardecer. Dicen que le compraron un helado y en secreto debió habérselo ganado, entregando sus manitas y su piel, siendo más lo que le han robado. ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Y con alma de mujer. Oh. Hace ya unas semanas que me siento solamente a vejer. Si es que con toda su gracia ella se volviese a aparecer. Y no puedo pensar que a sus 7 años alguien podría desear hacerle daño. Y que anda por las calles de encubierto sin saber que le roba la inocencia, descargando su violencia. ¿Dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel. Dicen que le compraron un helado y en secreto debió habérselo ganado, entregando sus manitas y su piel, siendo más lo que le han robado. ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Hoy con alma de mujer. Si es que solo hubiese sido una historia que conté, pero ella no está sola. Si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves, se salvaría otra. ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Y con alma de mujer.
Estamos aquí expresando la realidad.
Proteger a los niños de depredadores sexuales debe de ser una prioridad para los padres. Pero ¿cómo los mantienes a salvo si no sabes cómo detectar uno? Lo cierto es, cualquiera podría ser. No existe una característica específica. Este es nuestro siguiente tema, queridos radioescuchas, que es un tema fuerte, pero que estamos viviendo mucho. La violación de menores. Esta es una tarea complicada, ya que regularmente los depredadores sexuales se ganan la confianza de los padres y sobre todo de sus abusados. Un abusador puede pertenecer a cualquier sexo o raza. Esto significa que jamás debemos destacar la idea de que alguien podría o no ser. La mayoría de los victimarios suelen conocer a sus abusadores. El 30% de los niños abusados han sido víctimas de algún familiar, mientras que el 60% han sido víctimas de algún adulto, que no es familia, pero sí conocido. Y solo el 10% de los niños abusados desconocen a su atacante. Esto puede ser en todos los lugares en donde se desarrollen. La mayoría de los abusadores son hombres. Por lo regular, ustedes estén siempre, siempre, siempre al pendiente, porque este tipo de personas tienen que irse dando cuenta. Por ejemplo, prestan más atención a los niños que a los adultos, ¿no? O sea, en reuniones así donde implica que estén, pues no sé, reuniones familiares, de amigos y demás, están prestando más atención a lo que los niños hacen, ¿no? Y esto precisamente es porque están buscando la manera de poder pasar más tiempo con ellos, de que los niños ya incluso pidan, ah, déjame estar con el tío tal, o porque al principio, o sea, ellos son las mejores personas. Y esto es porque un abusador actuará hasta que tenga la total confianza del niño o bien de los padres, ¿no?, o de la familia. Y esto se debe a que cuando yo estaba recopilando la información de las violaciones a menores, me encontré con un testimonio, ¿no?, de una chica que me decía que cuando ella se pasó años siendo abusada, ¿no?, y que cuando ella ya se dio el valor y de decirle, de contarle a su mamá que fue tal persona, esa persona era amigo del hijo mayor, del hermano de la niña abusada. Entonces, lo primero que dijo la mamá es, no es cierto, porque es amigo de tu hermano y él viene a la casa y convivimos siempre, y total, que no le creyeron. Entonces, este es el motivo por lo que ellos se ganan o la confianza del niño o la confianza de los papás, porque cuando el niño quiere hablar, pues los papás realmente no le creen, ¿no? En todo esto pueden ustedes encontrar síntomas. Lo feo de encontrar síntomas es que los niños ya fueron abusados sexualmente. Entonces, bueno, esto no quiere decir que ya se quede así, sino que tenemos que buscar orientación, llevarlos a psicólogo, que ellos sanen esa parte que muchas veces no comprenden, pero que les daña realmente muy feo, ¿no? Los síntomas pueden ser muchos, o sea, cada quien puede manifestar de la forma en que quiera, pero lo que sí es que hay un cambio en la actitud, en la manera de ser del niño. Entonces siempre date cuenta de que si él está cambiando es porque algo le está sucediendo. Los síntomas que son como más recurrentes o los más como focos rojos es que los niños comienzan a ser retraídos, ya no quieren salir a jugar, ya no quieren saludar a tal persona, ¿no? Que muchas veces uno los obliga, saluda, porque dicen que eres mal educado, cosas así, ¿no? Ellos ya no quieren, tienen cierto miedo, están retraídos, no quieren jugar, empiezan a sufrir trastornos alimenticios, problemas al dormir. Eso sucede cuando sus abusadores están dentro de la casa y pues ellos están alerta todo el tiempo de que entran a sus cuartos o cosas así, ¿no? Dejan de asearse, ya no se quieren bañar, ya no se quieren, no sé, lavar las manos, los dientes, o sea, tienen como ahí problemas con su persona. Yo creo que lo que más es que empiezan a orinar en la cama. Tienen como ciertas conductas de retroceso y se empiezan a hacer pipí en la cama. Ya cuando tienen conductas exhibicionistas, bueno, o sea, ya ahí ni siquiera lo puedes dudar, que se bajan los pantalones, que pues ya tienen actitudes que dices, esto no es normal de un niño, ¿no? Y bueno, nosotros les queremos aconsejar que si empiezan a ver cualquiera de estas cuestiones, no los regañen, les den toda la confianza, les crean y sobre todo que tengan mucha comunicación con los niños. No importa la edad que tengan, muchas veces piensan que, ay, no, es que está chiquito, tiene 2, 3 años, apenas va a guardería, cosas así. No, desde pequeños hay que enseñarles qué se debe, qué no se debe, qué lugares se deben tocar, qué cosas se deben hacer, en qué lugares puedes estar, en qué lugares no, a que nos tengan mucha confianza como padres, ¿no? Que siempre tengan la confianza de contarte absolutamente todo, que no les dé pena, que no les dé miedo sobre todo, porque muchas veces los niños le tienen miedo a los mismos padres y por eso es que que no dicen nada, por eso es que se quedan callados. Y yo pienso que no tendrían por qué estar viviendo este tipo de cosas, siendo niños que ya tengan miedo de decir la verdad o de hablar o de acusar a alguien, ¿no? Digo, es un tema realmente muy fuerte, muy extenso, pero que se está dando últimamente demasiado y que pienso que es importantísimo abrir los ojos. Dejar, tú como mamá, deja tu celular a un lado, por favor. Yo he visto en parques, en el doctor, incluso en los pediatras, o sea, nada más agarran al niño con una mano y con la otra revisando Facebook, o sea, redes sociales, mandando mensajes, van al parque, hacen lo mismo. Entonces, por favor, préstenles atención, ¿no? Ellos son muy vulnerables, son un blanco muy, muy fácil. Y si tú como adulto no les tienes las debidas precauciones para que para prevenir este tipo de cosas, pues simplemente y desafortunadamente les va a suceder.
Aquí está. Ahí está.
Y bueno, tenía un poco de cómo podemos prevenir esto. También tú como padre, pienso que es importante que dejes claro en donde sea, en el fútbol, en la natación, en la escuela, en la casa. Siempre deja claro que eres un padre presente. Esto que te decía de deja tu teléfono y préstales atención. Bueno, que la demás gente vea que sí estás involucrado, que sí estás a cargo de pendiente de todo lo que le puede suceder a tu niño, ¿no? No los dejes solos. Sé que ahorita muchas madres trabajan, son solteras, o aunque esté mamá y papá, tienen que trabajar. Trata de dejarlos solos el menos tiempo posible. Y por esto mismo, siempre tener la comunicación abierta, que ellos tengan la confianza de contártelo. Vigila el internet. Ya desde pequeños ya utilizan el internet como si fuera cualquier cosa. Siempre, por favor, ten vigilado el uso del internet. Y pues bueno, ¿cómo ves, Yasmín, con este tema?
Pues sí, mira, ahora que tú comentabas, son dos cosas que quiero agregar, ¿no? Una, que socialmente, cuando tiene que ver con respecto al abuso sexual, yo estaba leyendo y estaba escuchando algunos programas que casualmente en esta última semana estuvieron en la televisión, respecto a que es un tema difícil de tratar, ¿no? Y es difícil más porque la mayoría, como tú lo mencionabas, de los abusos sexuales para niños está hecho casi siempre por familiares, ¿no? O sea, sí hay casos, claro, por supuesto, que no tienen que ver los familiares, pero en lo que se coincide es que los familiares son, o sea, el niño y un familiar siempre va a ser ese como el gancho, siempre va a estar ahí. Y eso en términos sociales es fuerte, es impactante, porque la misma familia no sabe cómo resolverlo y porque expresarlo o hacerlo abierto o hacerlo para que otras personas lo sepan, y sobre todo que esto tenga que ver con la atención a los pequeños, es sumamente difícil enfrentarse en términos a la sociedad de en mi familia pasó esto, ¿no? Y por lo tanto puede suceder, puede la familia atenderlo de manera mucho, muy discreta, pero no va a compartir ni mucho menos va a prevenir en otras circunstancias. Eso creo que es una de las partes esenciales y que tiene que ver mucho con estos tabús de la sociedad. O sea, ¿cómo tú vas a expresar que tu hijo, que tu hermano, que alguien pequeño de tu familia sufrió un abuso sexual por parte de uno de tus familiares? Y creo que las historias ahí, pues no terminaríamos en muchos programas si nos dedicáramos a levantar este tipo de información, porque ahí es donde se concentra. Y también me hiciste recordar cuando mencionas esta parte de cómo es que el adulto se relaciona con el pequeño, va a tener interés por atender al pequeño, ya que habíamos estado planeando este programa desde hace un par de semanas atrás con Jocelyn, y una de las notas que tú publicabas tenía que ver con el Colegio Montessori, donde se denunciaba el abuso sexual por parte del esposo de la dueña del colegio, y que los papás estaban ahorita atendiéndolo, ¿no? Después tuve la oportunidad de escuchar una entrevista en un programa de radio que le hacían a los papás respecto a la situación, porque ya había, gracias a esa nota que tú posteas, Jocelyn, y que sería bueno compartirla nuevamente con nuestros escuchas, gracias a esa nota le empiezan a dar como atención al caso, y sobre todo los grandes medios de comunicación también empiezan a ponerles atención a lo que estaban denunciando, y una de las narraciones de los papás era que esta persona, el esposo de la dueña del colegio, pues ocupaba un cargo administrativo, ni siquiera era alguno de los profesores de los niños, y lo que él hacía a la hora de la entrada era recibir a todos los niños, y que los papás hasta tenían una muy buena imagen de la persona, debido a que él era el que los cargaba, jugaba con ellos, les sonreía, o sea, cualquier papá llegaba y dejaba a su pequeño ahí, y veía un excelente trato por parte de esta persona. ¿Cómo fueron detectando los casos? Ahí cada uno de los papás narraba cómo se fue detectando, porque los niños ya no querían ir al colegio, porque los niños estaban molestos, o sea, empieza a ver esta especie de síntomas que tú dices, que a veces los papás no les ponen atención o los llevan a un grado de estar rebelde, algo le pasa en este momento, pero que en el fondo creo que sí es un acto de rebeldía, por supuesto que lo es, pero está expresando un acto de inconformidad y de molestia ante algo que le está sucediendo. Entonces creo que sí es ahí el punto en el que los papás deben de estar atentos, porque si el niño tenía cierto carácter, porque si tenía gusto por ir a la escuela, ahora ya no lo tiene, ¿no? Y creo que sería interesante darle seguimiento a esta nota o a este caso que ahora están haciendo los papás de los niños que acudían al colegio Montessori, porque lamentablemente uno de los papás había denunciado una mala actitud que no tenía solamente que ver con el abuso sexual de los niños, sino por parte de la dueña de este colegio, que era la directora, en cuanto a la formación de los niños y los tratos a los niños por parte de ella, que eran muy malos, y ahí la SEP no hizo nada. Entonces, esas son de las cosas cuestionables ante el sistema, ¿no? Ante una invitación a cuidar a los niños, a proteger a los niños, y la misma Secretaría de Educación, quien es quien se entera en primera instancia de este caso, no hace nada por atender lo que está sucediendo.
Sí, 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 como dices, ya ahí en la nota venía, fueron 7 denuncias que hicieron contra este tipo, el tal Rafa, que sí era el esposo de la dueña, 7 denuncias de abuso sexual a los niños, y las clases seguían normales, o sea, fue la denuncia y al otro día recibieron a los niños normal, como dices, este tipo era el que los recibía, incluso creo que hasta se fue, como que según se fue de viaje, o sea, sí, hay ahí unas cuestiones muy, muy feas, por eso es que yo les decía que, bueno, no hay nada como prevenir, como hablar mucho con ellos, ¿no? A veces te da pena y, ay, ¿cómo le voy a hablar de ciertas partes o de ciertas cosas que no se deben de hacer, ¿no? O sea, a veces como padres no sabes cómo hacerlo. Busca ayuda, busca, hay incluso talleres, ¿no? Pero sí, tratar de prevenir lo más que se pueda, que los niños por nada del mundo se dejen, ¿no?
Exacto, que haya atención. Y fíjate que yo, ese día que escuchaba la nota, decía, solamente son 7 casos, o pasa un poco lo que tú nos comentabas ahorita, son más casos donde los papás no lo van a enfrentar y mucho menos lo van a llevar a la opinión pública, ¿verdad? Mucho menos van a exponer la situación. Y no se trata de exponer a los niños. A estas alturas, lo que menos importa es quiénes son los niños. Lo que es relevante es el acto y el hecho de lo que está ocurriendo en un colegio, y que también tenemos lamentablemente llena la historia de casos donde en las escuelas es lo que ocurre, y sobre todo en los colegios particulares, debido a que la forma en la que funcionan, pues tienen un mecanismo sí abierto y sí ligado con la Secretaría de Educación Pública, pero al mismo tiempo donde ellos marcan sus normas, marcan sus formas de educar, su forma de establecer relación con los pequeños, donde los que ahí sí tienen la obligación de estar pendientes, pues creo que es los papás.
Claro, definitivamente, o sea, Si bien sí hay gente, bueno, que te puede hacer mucho daño, sí, pero tú eres el mayor responsable, ¿no?, de prevenirlo, de hacer que esto no suceda, o si ya sucede, como tú dices, ¿no?, muchas veces como de cómo voy a exponer a mi hijo. No se trata de exponerlo, se trata de que si ya sufrió un abuso sexual, ayudarlo, que ya reciba la ayuda que necesita, ¿no?, después de vivir una experiencia tan fea. Por eso es que nuestra canción anterior, ¿A dónde fue Cecilia?, bueno, habla precisamente de esto, de una niña que fue abusada sexualmente, que ya no va al parque, que ya no quiere jugar y cosas así, ¿no?
Exacto. Pero pues, ¿qué crees, mi estimada Jocelyn? El tiempo otra vez nos ha rebasado la lengua. Y pues creo que ya no nos queda más que despedirnos y sobre todo reiterar que es un tema al cual hay que ponerle atención, no solamente en el caso de los niños, sino en el caso también de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Y claro que también en el de los adultos, porque lamentablemente son hechos que no solamente están en los cuales solo se involucran pequeños, tanto en la trata de personas como en este abuso sexual del que estamos hablando en este último bloque. ¿Algo que nos quieras agregar, Jocelyn?
Ah, pues nada más los saluditos, porque hoy tendimos tanto que ni siquiera los hemos mandado. Bueno, mando saludos a mis niñas que como siempre nos prestan sus oídos, y a una amiga muy, muy, muy especial, Yadira, que creo que es su primera vez que nos está escuchando. Entonces, muchísimas gracias, te mandamos un beso y un muy gran abrazo.
Sí, pues ahí está, tienes razón. Yo que siempre soy la más emocionada en esta situación de los saludos, creo que el tema me ha impactado en el fondo del corazón, que hasta los estaba olvidando, y ya mi estado de ánimo siempre tan hábil pues estaba decayendo. Pero sí, mandamos saludos a todos los que nos escuchan. Hoy no estoy muy pendiente de las redes sociales, pero pues yo les mando saludos a cada uno de ustedes que nos prestan sus oídos cada semana. Y recuerden que, pues, como siempre, dejamos abiertos los micrófonos para cualquier comentario, sugerencia, opinión en torno al tema que hemos abordado esta semana o los que seguiremos abordando en los próximos programas de Expresando la Realidad. Y pues yo también mando saludos calurosos a mi querida Yadira, que está ahí pendiente escuchándonos esta semana. Y pues vamos a despedirnos, Jocelyn. Ahora sí, ¿con qué rola nos vamos a ir?
Bueno, nuestra siguiente rola queda a cargo de Marta Gómez, se llama Paula Ausente. Muchas gracias a todos por escucharnos, pues, por prestarnos sus oídos, y en un mes volvemos a tratarles un tema. Pero no olviden escucharnos el próximo domingo, por favor.
Pues ahí está. Ahora sí, ya no me queda más que decirles hasta la próxima transmisión. Nos encontramos aquí en su programa Expresando la Realidad y vamos a escuchar esta última rolita preparada. Por favor, Jocelyn, ¿qué me dijiste que ya no te alcancé a escuchar?
Un beso a Sofía le mandamos también.
Ah, muy bien, pues un beso allá a Sofía. Qué bonito nombre, me gusta ese nombre. Espero que sea justo como la filosofía, esta pequeña Sofía. Pues vámonos, y ahora sí, recuerden que continúa nuestro programa Expresando la Realidad. Hoy tenemos una entrevista aquí, ya saben que este programa de Gatos en el Tejado continúa, ¿cuál Expresando la Realidad? Gatos en el Tejado continúa, y vamos a tener una entrevista hoy con Humberto Alarcón, así que pues ya nada más estamos a la espera de nuestro locutor que viene ahí atorado en el tráfico, pero no se la pierdan. Todos aquellos que están escuchando, conozcan quién es Humberto Alarcón y qué vino a hacer hoy a nuestra cabina. Ya saben, siempre tenemos una sorpresa para ustedes. Así que ahora sí, ya me voy y los dejo con esta canción y nos encontramos la próxima semana.
Nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer encontré durmiendo de tanto dormir. Se la llevó el viento y se fue mi niña y se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo. Su mente de tanto reír le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un sueño triste, también riendo, a mí me dejó su recuerdo. Thank you.